No, también antes.
En septiembre del año pasado se presentó el libro El tiempo es tirano, políticas de medios públicos en los gobiernos frente amplistas, que estudia las políticas públicas sobre los medios públicos justamente entre 2005 y 2015 como parte de su maestría en ciencias políticas. Facundo Franco, docente, periodista y editor de Educación de la Diaria, escribió este libro, y a quien ya recibimos para hablar sobre las políticas de medios públicos y también sobre las políticas de educación durante el gobierno del expresidente José Mujica. Facundo, bienvenido.
No, por favor, muchas gracias por la invitación.
Vamos a empezar primero hablando un poco de justamente las políticas de medios públicos y después también pasamos un poco a lo que es la educación. Vos estudiaste el periodo 2005-2015, a 10 años. ¿Qué evaluación se puede hacer de justamente de esas políticas de medios públicos implementadas?
Bien, creo que son interesantes en un contexto más general de políticas de medios de comunicación. Mujica tenía una actividad comunicacional, la política es una actividad comunicacional por excelencia, ¿no? Sin comunicación no hay política. Mujica en particular era un gran comunicador, ¿no? Tuvo una capacidad cuando fue presidente, ni que hablar, pero incluso después y en menor medida antes, pero también lo lograba, de marcar agenda de una manera muy, muy clara, ¿no? Muy marcada. Y él también tenía un vínculo muy directo, estrecho, con los medios privados y con algunos en particular, por ejemplo el semanario Búsqueda. Durante su mandato solía sacar anuncios. Algún ministro hasta se llevaba a enterar de que iba a ser cesado a través del semanario antes que directamente.
Y de hecho fue la última entrevista que dio Mujica este año, ¿no?
Sí, exacto. Él tuvo ahí como un vínculo. Bueno, también una cosa interesante para recordar, y esto engancha con el tema de los medios públicos, es que cuando era presidente Mujica tenía una audición radial. La tenía antes.
Habla el presidente, ¿no?
Claro, y era en M24, que es un medio más allá de que, ahí tiene participación en el MPP, que es su sector. Es un medio privado, ¿no? Entonces, ahí en su momento el director de los medios públicos, que era Sergio Sacomani, dijo como, ¿cómo puede ser esto que el presidente tenga una audición en un medio comercial y no en las radios públicas? Ahí se generó una audición radial en Radio Uruguay, no me acuerdo ahora el día de la semana, pero no era todos los días, pero algún día de la semana mantuvo lo de M24 y también tuvo ahí lo de Radio Uruguay. Eso marca un poco cuál era como la impronta de Mujica a nivel de los medios en general. En su periodo también estuvo muy en discusión la política de medios. También Mujica es bastante recordado en quienes estuvieron trabajando estos temas. Porque, se había convocado en el marco de la DINATEL, dentro del Ministerio de Industria, a un ámbito para elaborar una ley de medios, un comité técnico consultivo. Cuando el comité estaba ya, que había terminado su trabajo, iba a mandar el informe al Poder Ejecutivo, estaba ya todo pronto, Mujica sale declarando en una rueda de prensa que cualquier ley de medios que le llegara la iba a tirar a la papelera. Entonces eso, generó un cimbronazo fuerte. Al final, lo lograron convencer a Mujica. Y finalmente se terminó aprobando la ley, pero al final de su periodo. Todo esto enlenteció mucho ahí el periodo. Y particularmente con los medios públicos en su gobierno no hubo como grandes innovaciones. En parte también por esto, porque el gobierno y Mujica en particular en ningún momento precisó de los medios públicos para marcar agenda hay a veces un uso bastante utilitario de los gobernantes y de los políticos de los medios de comunicación en general, y en ese sentido también entran los medios públicos, que en la medida en que los precisan o no precisan para marcar agenda es que les pueden prestar mayor o menor atención. Como él tenía muy claramente esa posibilidad a través de los medios, y no solo uruguayos, sino también internacionales, que todo el tiempo venían a la chacra a entrevistarlo, los medios públicos desde ese perspectiva no tuvieron como mucha novedad, siguieron como el desarrollo que habían estado obteniendo en el, sobre todo sí hubo un impulso bastante importante en el primer gobierno del Frente Amplio con presupuesto, construcción de infraestructura y demás, eso como que se mantuvo. Una particularidad de ese periodo de gobierno, digamos, no con la injerencia directa de Mujica, pero por lo menos Canal 5 fue el único periodo que tuvo de los periodos frente amplistas que tuvo una dirección durante los 5 años, que fue Virginia Martínez, que es docente también ahora de la FIC. Ella se mantuvo los 5 años en Canal 5, cuando en el periodo anterior, por ejemplo, había renunciado Sonia Breccia sobre el final de periodo, asumió Claudio Invernizzi. Costó, digamos, tener como una continuidad, digamos, a nivel del proyecto en Canal 5. Esos 5 años se mantuvo una dirección. Hubo un cambio, sí, en las radios públicas porque, bueno, ahí falleció Sergio Sacomani, que era el director. Sin embargo, se terminó nombrando a alguien que fue Pedro Ramela, que era como una especie de continuidad también.
Uh-huh. Mencionabas en una nota para el portal de la facultad, un poco esto, ¿no? Que en el periodo en particular de Mujica no hubo como grandes apuestas en cuanto a política de medios, pero sí marcas algunas novedades, como por ejemplo la creación del servicio de comunicación audiovisual, y también lo que fue la creación de la plataforma Vera en Antel. ¿Qué implicaron estas creaciones?
Bueno, lo primero, que es el SECAN, el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, implicó una posibilidad de mayor coordinación entre los medios públicos entre sí, porque ahí están, no solo está Canal 5, sino que también están las radios públicas, los de alcance nacional, digamos, porque TV Ciudad, que también es un medio público, mismo Uniradio, que es otro medio público, tienen sus distintas dependencias institucionales en otros organismos, como la Intendencia y la Universidad en este caso. Pero bueno, por lo menos la radio y la televisión tuvieron una instancia de un mayor, funcionaban como por vías bastante separadas. Si bien no fue que hubo una coordinación muy importante entre ambos medios, por lo menos estaban ahí como en un espacio común, y sus directores por lo menos tenían que compartir ahí el SECAN. Hubo una particularidad con el SECAN, que mientras transcurrió su proceso de creación a través de un decreto del Poder Ejecutivo, en paralelo se estaba discutiendo la ley de medios en el Parlamento, que creaba otra institucionalidad distinta para los medios públicos, que es el Sistema Público de Radio y Televisión. Es algo distinto porque este sistema, el que se establecía en la ley, que de hecho todavía permanece, le da mayor autonomía que lo que plantea el SECAN. El SECAN lo que plantea es que los medios públicos siguen dependiendo del Poder Ejecutivo, que es a través del Ministerio de Educación y Cultura, que es el que nombra a los medios públicos, los directores de los medios públicos y demás. Finalmente ese sistema que creó la ley nunca se llegó a implementar, incluso en el gobierno anterior de la calle Pou, que eso se mantuvo en la ley cuando se cambió la ley de medios. Ningún gobierno lo ha implementado hasta el momento. Este gobierno hasta ahora no ha dicho que lo vaya a implementar. Entonces, es una particularidad, ¿no? Porque se creó esa nueva institucionalidad, que fue un avance en relación a lo que había. Pero ese otro paso de formar, conformar y llamar al sistema público de radio y televisión no se ha dado hasta el momento, y eso sí sería como otro avance, digamos, en el sentido de tener más autonomía, que es algo importante para los medios públicos.
Bueno, eso te iba a preguntar justamente qué discusiones habían dado en el gobierno de Mujica sobre la autonomía de los medios públicos, pero por lo que decís fue en el único gobierno donde realmente, más allá de que no se haya llevado, no se implementó, pero sí por lo menos donde se puso en la agenda.
Sí, exactamente. Ahí fue importante la gestión, más no tanto del presidente, porque obviamente no fue un tema que fuera prioritario para el presidente de los medios públicos. Sí, fue más un resorte a veces el presidente en los temas de regulación de medios más en general, porque los canales privados intentaron presionar también para que la ley de servicio de comunicación audiovisual no se aprobara. Ahí sí estaba como más el presidente jugando. En los medios públicos no, donde sí hubo un mayor resorte ahí del ministerio, que en ese momento el ministro era Ricardo Erlich, y en particular el director de secretaría, que era Pablo Álvarez. También fueron dos actores, sobre todo Pablo Álvarez, que siguió más de cerca la gestión de los medios públicos, importantes que impulsaron un poco este cambio de normativa. Todavía los medios públicos siguen esperando contar con mayor autonomía a nivel de su gobernanza, de su gestión. Más allá de que los trabajadores siempre han sido fuertes defensores y lo consagran en la práctica, eso de la independencia, de que no son medios del gobierno los medios públicos en Uruguay, tampoco tienen autonomía 100%, entonces siempre está como esa tensión en lo político acerca de qué papel juegan los medios públicos. En el gobierno pasado estuvo muy en discusión, por ejemplo, con TV Ciudad, ¿no? La oposición, incluso hasta llegaron a proponer cerrarlo, sí, en campaña. La oposición, la coalición republicana, directamente habló de que es un comité de base, ¿no? Un montón de cosas que ponían fuertemente en cuestionamiento su independencia periodística. Y bueno, son cosas a las que están sometidos también los medios públicos desde su gobernanza, porque si los directores son nombrados políticamente, más allá que tengan la intención e implementen una dirección que apunte a generar criterios profesionales y demás, eso va a estar sobrevolando todo el tiempo, ¿no? El tema de la dependencia política.
Capaz para ir pasando a los temas, mencionabas en realidad que no fue una particular prioridad para el gobierno de Mujica el tema de las políticas de medios públicos, también porque hubo otras prioridades o otras ideas que tenía en su cabeza, como lo fue, por ejemplo, el tema del desarrollo de la educación y en particular de la universidad técnica. ¿Qué podemos decir sobre esa fijación con el desarrollo de la universidad técnica por parte de Mujica?
Bien. Bueno, Mujica en su discurso inaugural, el que da ante el Parlamento cuando asume la presidencia el 1 de marzo de 2010, habla de, bueno, yo justo ayer lo estuve repasando para escribir una nota que salió en la diaria sobre el tema, habla de la necesidad de generar acuerdos entre el sistema político, por lo menos de algunos grandes temas. Uno de ellos era educación. De hecho, es famoso, a veces cada tanto vuelve la educación, educación y después más educación, ¿no? Que lo dijo en esos términos el expresidente.
Muy criticado por eso también.
Bueno, también muchos después le usaron para cuestionarlo, porque bueno, si esa iba a ser su prioridad, bueno, para plantear problemáticas que la educación enfrentaba en ese momento. Entonces era uno de los temas en los cuales él se proponía generar políticas de Estado. De hecho, él convoca a los partidos políticos a firmar un acuerdo multipartidario, que en su momento también fue bastante novedoso. Después, bueno, hay quienes dicen que eso no tuvo tantas implicancias en la mejora de la calidad educativa. Pero bueno, dentro de ese acuerdo estuvo la creación de la UTEC, que costó bastante, porque como cualquier universidad, pasa ahora también cuando se discute la Universidad de la Educación, en ese momento el Frente Amplio tenía mayoría parlamentaria, pero no le alcanzaba para crear un nuevo ente autónomo porque se requieren 2/3 de ambas cámaras. Entonces eso requería que otros partidos políticos lo apoyaran. Inicialmente Mujica tenía la idea, él siempre le dio mucha centralidad a la educación técnica y tecnológica, ¿no? Era un poco un férreo defensor de la UTU. De hecho, originalmente Mujica quería, y lo ha dicho explícitamente, darle más autonomía a la UTU, que saliera de la ANEP y que pudiera desarrollarse en el interior, generar como campus universitarios, que tuviera también estatus universitario la UTU. Ese era su proyecto, ¿no? Sin embargo, no se lo llevó, él, incluso hasta en alguna intervención después, posteriormente como senador, dijo: no me lo llevó ni mi propio partido político, esta idea, y me tiraron el premio Consuelo de crear la UTEC, que era, bueno, con una idea similar, pero una institución distinta. Entonces, ese es el contexto en el cual surge la UTEC, producto de un acuerdo justamente entre los distintos partidos. Fue difícil, sobre todo por un punto que suele ser a veces muy discutido en el ámbito parlamentario, que es el del cogobierno y la autonomía del cogobierno, ¿no? Volviendo, tiene punto de contacto con lo que hablábamos de los medios públicos. La coalición, los partidos de hoy en la coalición, en aquel momento en la oposición al gobierno de Mujica, no son muy afines, no quieren replicar el mismo sistema que tiene la Universidad de la República en otras universidades. Entonces, en el caso de la UTEC era una tranca, porque de la misma manera que pasó con la UNED, con la Universidad de la Educación, había partidos que estaban proclives a votar la creación de la UTEC, pero no querían votar el cogobierno y la autonomía. Bueno, finalmente ahí con una movida que impulsaron mucho y presionaron los intendentes blancos del interior, por ejemplo, algunos intendentes blancos, porque veían que esto iba a ser un fuerte foco de desarrollo. De hecho, Mujica y su obsesión con la universidad en el interior, que la Universidad de la República también se favoreció presupuestalmente de esa idea, era que si el interior no se desarrolla, Uruguay no se va a desarrollar. Era como su... Por eso apostaba esto a la generación de universidades.
¿Y no tenía algo también de la idea de mantenerse en la educación? Creo que esto lo mencionaste en la nota de la diaria, me parece. A mí me pareció súper interesante que él planteaba como que bueno, que los jóvenes en su situación lo que buscan es aprender algo que les sirva para trabajar ahora, y no tanto desde un pista de una educación por ahí más intelectual, ¿no?
Exacto, exacto. Hay como una, eso, como una tradicional, histórica dicotomía en la educación uruguaya entre la educación manual y la educación intelectual, ¿no? Él era, lo trajo varias veces en sus intervenciones a Pedro Figari, que fue, bueno, un importante, de hecho la UTU, el edificio central de UTU se llama Pedro Figari, porque él era, planteaba que era necesario que los universitarios no solo sepan explicar, no sé, el desarrollo de las políticas públicas, un ejemplo que estamos hablando ahora, sino que también sean capaces de arreglar un enchufe, de pintar un cuadro, o sea, la conexión entre lo intelectual y lo manual, ¿no? Que no sean solo formaciones que hablan de las ideas y se desarrollen ahí, sino que es importante que los individuos, las personas, los profesionales tengan también conocimientos manuales, ¿no? Y eso era algo que Mujica lo traía y decía que particularmente era importante para los sectores más, más pobres, más desfavorecidos de la sociedad, que en las últimas décadas empezaron a acceder sobre todo a la educación media. Acá en Uruguay tenemos todavía un problema de deserción, ¿no? De desvinculación, a quienes le dicen expulsión, porque es el sistema que expulsa a los jóvenes del sistema educativo, que eso inicialmente pasaba en primaria, después logramos que primaria fuera más o menos universal y casi todo el mundo tiene primaria completa en Uruguay. Después muchos de esos niños no llegaban directamente a la educación media y quienes llegaban se iban rápidamente expulsados del sistema. Cada vez más en los últimos años el sistema logró mantener a esos estudiantes que bueno, justamente quienes tenían más dificultades para sostenerse eran quienes pertenecían a sectores más desfavorecidos socioeconómicamente. Y bueno, lo que Mujica planteaba es que en particularmente esos sectores muchas veces precisaban una rápida salida laboral y no esa cosa de hacer el liceo para después saber qué carrera puedo cursar en la universidad y bueno, un poco lo que le pasa a los universitarios, y que en ese sentido la formación técnica y tecnológica era una buena vía para cuando se termina la educación media o incluso cuando se está terminando, que ya los chiquilines pudieran tener una salida laboral que les permitiera colaborar en su casa justamente para mejorar la situación de las familias. Esa era un poco la idea de fondo también de Mujica, más allá de lo del interior, de por qué fortalecer y potenciar la educación técnica. Él además se basaba o fundamentaba esto no solo en una idea suya, sino que decía, y lo explicaba por el crecimiento de matrícula que tuvo la UTU en estas últimas décadas también, que no fue que ganó matrícula porque creció la población uruguaya, o sea, sabemos que eso no ocurrió. Bueno, más estudiantes, en la medida que UTU fue ampliando también las ofertas, las propuestas, fue inaugurando nuevas escuelas técnicas en distintas partes del país durante los gobiernos del Frente Amplio, muchos jóvenes empezaron también, y familias, empezaron a demandar esa formación. Y de hecho UTU, en todos los años pasa que hay estudiantes, cerca de 2.000, 3.000 estudiantes, que se anotan a UTU pero no encuentran lugar en UTU y terminan yendo a secundaria. Entonces, es lo que plantea, es que eso es una señal que da, lo que planteaba Mujica, es una señal que da el pueblo uruguayo de que, bueno, está demandando eso específicamente.
Después, Facundo, otra cosa que bueno, que se está viendo todavía desde los altos niveles de conflictividad del gobierno pasado, de la coalición de republicana, con los sindicatos, ¿no? Esta cosa de criticar siempre a los sindicatos por el impacto, la incidencia que querían tener, incluso también la eliminación de los espacios que tenían los docentes. ¿Cómo fue el relacionamiento de Mujica con los sindicatos durante su gobierno?
Bueno, fue bastante conflictivo, en particular con los sindicatos de la educación. Mujica, sus últimas, una de sus últimas intervenciones públicas, donde habló del rol que ocupó el movimiento sindical en el gobierno pasado, que no cayó muy bien en el PIT-CNT, de hecho hasta salieron también a responderle, marcan que él tenía como varios reparos con la forma de actuar, de proceder del movimiento sindical. Y en educación en particular hubo varios cruces, sobre todo porque bueno, fue un momento en el que había varias dificultades a nivel, por ejemplo, de la elección de obras en secundaria, problemas de infraestructura que estuvieron también sobre la mesa durante su gobierno. De hecho, Mujica cambia al presidente del COICEN, que era José Seoane, por Wilson Neto, justamente, que era director de UTU. Pone por primera vez una persona vinculada directamente a la UTU como presidente del COICEN. Cambió también al director de secundaria, que era Tineto, Juan Pedro Tineto, por Celsa Puente. Entonces, nada, hubo ahí como algunos problemas, y los sindicatos, como siempre hacen, lo hicieron el gobierno anterior y en los gobiernos anteriores, bueno, se manifestaban, reclamaban, tomaban medidas de lucha cuando entendían que no, sus reclamos no estaban siendo atendidos. Y bueno, eso generó como bastantes cruces en esta también presencia constante de Mujica en los medios. Era todos los días, había una rueda de prensa de Mujica, o casi todos los días. Y bueno, parte de los temas cotidianos que los periodistas le preguntaban era sobre el paro en la educación. Y llegó a hablar incluso de cuestionó, por ejemplo, a los docentes en general, porque los llegó a acusar de que trabajaban solo 4 horas en el caso de las maestras, por ejemplo. Generó eso una fuerte respuesta, ¿no? Llegó a hablar de tirar, ir en contra de los sindicatos de la educación, habló de infantilismo de los dirigentes sindicales en la educación a la hora de plantear algunos reclamos. Hubo como, no fue un vínculo de amor y paz, sí, digamos. Sí, sí, sí.
Y las reivindicaciones, por ahí me lo perdí un poco en la charla. Los reclamos de los sindicatos de la educación en el gobierno de Mujica respondían un poco a los que siguen siendo hoy actualmente por un presupuesto, por mejores condiciones.
Sí, básicamente sí. Hubo también algunos movimientos. Sí, hay como una serie de reclamos de los sindicatos que son menos históricos, que son presupuesto, condiciones de infraestructura, reducir, bueno, atado a presupuesto, reducir el tamaño de los grupos, generar más estabilidad también, con mejores condiciones para los profesores en educación media. Nada, son como una serie de reclamos que van atados fuertemente a lo presupuestal. Hubo también ahí algunas rechazos en su momento a algunos de los puntos que emanaron de este acuerdo multipartidario, como por ejemplo esto de darle más autonomía a los centros educativos, y la forma en que eso se implementó, bueno, fue también resistido por algunos sindicatos. O sea, pero básicamente sí fueron como los reclamos, esos que comentaba: elección de horas docentes, presupuesto, infraestructura, fueron como los puntos más demandados.
Ahí como periodista también que cubre temas de educación, está todo el tiempo en contacto con, obviamente, con fuentes de educación. ¿Qué aprendizajes crees que deja ese quinquenio en términos de política pública educativa? Y si puede haber alguna de esas cosas que quería impulsar Mujica en esta gestión que se viene.
Bien, bueno, está el tema de los acuerdos, la necesidad de generar políticas de Estado en educación con acuerdos entre los partidos políticos. De hecho, eso es algo que el actual gobierno también está planteando, ¿no? Un poco porque está obligado a hacerlo, porque no tiene mayoría en diputados. Entonces, para aprobar leyes, para cambiar una cantidad de cuestiones que tienen que pasar por el Parlamento, va a necesitar votos de por lo menos 2 votos a nivel de la Cámara de Diputados. Entonces, creo que en este momento Uruguay, está obligado, aunque no es solo una cuestión de voluntad del partido que está en el gobierno, sino que hay como cierta obligación de poder generar algunos acuerdos, por lo menos básicos. Que hay temas que son de acuerdo, por ejemplo, el tema del tiempo completo. Si uno analiza lo que aparecía en los programas de los partidos políticos, el tema del tiempo completo, de la necesidad de generar también más equipos o apoyos de otros roles profesionales a las comunidades educativas, que no sean solo los docentes, como, bueno, un poco para atender emergentes como situaciones de violencia, etcétera, etcétera. Y una cantidad de algunos otros puntos que aparecían en los partidos. O sea, hay como una base común. Muchas veces después las diferencias aparecen en cómo llevar eso a la práctica, y a nivel de la forma de gestión de los organismos de la educación hay diferencias. Pero creo que ese punto de la necesidad de generar acuerdos en educación, obviamente que va a ser uno de los temas que este gobierno ya tomó de por sí, y que va a tener que llevar también a la práctica. El gobierno actual ha planteado la idea de que no sea solo un acuerdo entre partidos políticos, sino que también ese acuerdo incluya a organizaciones sociales como los sindicatos, sociedad civil, las familias. O sea, Es un combo ahí interesante que va a ser difícil también de lograr, porque no es tan fácil llegar a acuerdos en educación. A veces se dice, bueno, ponemos a los técnicos de los partidos en una habitación unas horas y se ponen de acuerdo enseguida. Bueno, no es tan así, porque es eso. Capaz que podemos estar de acuerdo en la idea general, pero después en cómo aplicarla, en con los recursos que hay, además, ¿no? Porque sí. Vos, con los recursos que hay, que no son infinitos, tenés que a veces priorizar por dónde empezás, cómo lo implementás. Entonces, bueno, nada, eso va a ser un desafío interesante que va a tener el actual gobierno en ese sentido.
Me interesa preguntarte, por un lado, por el plan Ceibal en el gobierno de Mujica, fue una de las políticas de mayor peso e insignia por ahí del primer gobierno, ¿no?, de Tabaré Vázquez. ¿Qué balance se hace de su impacto durante ese periodo de Mujica?
Bueno, Ceibal, claro, se creó en el gobierno de Tabaré Vázquez y no llegó a completar los 5 años porque se crea, bueno, ahora este año cumplió 18 años. Entonces, nada, tuvo ahí como unos primeros años en donde estuvo más asociado a la entrega de dispositivos, las ceibalitas. Después, justamente, yo creo que a partir del gobierno de Mujica y después en el segundo de Tabaré Vázquez, empezaron también a ver la necesidad de que Ceibal no solo entregara dispositivos, sino que generara planes más de formación a nivel docente, porque a veces pasaba que los docentes no le encontraban mucho uso, no sabían en qué momento apelar al uso de la tecnología en la clase, ni cómo hacerlo. Entonces se empezó como a desarrollar muy fuertemente eso. Pero en general hubo una línea de continuidad en Ceibal. Yo diría que incluso hasta en el gobierno anterior, o sea que si bien obviamente marcó diferencias en a nivel de la gestión y demás, marcó eso, diferencias con algunas líneas que había tomado los gobiernos anteriores. Hubo una continuidad en general y en los gobiernos del Frente Amplio muy claramente, porque Miguel Breschner fue quien permaneció durante todos esos años como presidente de Ceibal. Entonces, bueno, de alguna manera, cuando no necesariamente sea de cambio de dirección, es que se rompe esa continuidad. Pero bueno, si se mantiene la misma persona, obviamente que se fueron incorporando cosas a la gestión, como esto de incorporar la formación docente y demás. Pero bueno, hubo una continuidad muy, muy importante, que yo creo que en a grandes rasgos se mantuvo también en cuando cambió el partido en el gobierno. Y bueno, y se sigue manteniendo hoy, que volvió a cambiar. O sea, creo que Ceibal ahí sí ha logrado consolidarse como una política de Estado, porque bueno, ya hemos pasado por distintos gobiernos de distinto color político y bueno, y Ceibal sigue ahí. Y sigue ahí más o menos, no solo es que sigue ahí estando, porque bueno, puede seguir la política, pero si un gobierno la vacía de presupuesto, de contenido, la política medio que se rompe un poco. Pero en este caso también un poco motivado por la pandemia, ¿no? Que cuando llegó el gobierno de la calle Pou enseguida tuvo la pandemia y Ceibal, el hecho de que estuviera Ceibal fue obviamente una fortaleza. Bueno, se siguió acumulando en la misma línea en la que ya venía.
Facundo Franco, docente de esta casa, periodista y editor de Educación de la Diaria, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.